vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, 5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y nos encuentran también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo abrazan el mes de septiembre, qué plan tienen, además de las fiestas patrias. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 2 de septiembre del 2022. Son las 5:04 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Ya aquí estamos iniciando este fin de semana y bueno, siempre coincide el viernes y pues, todavía digamos quincena, que apenas fue el día de ayer. Se espera sobre todo que la habilidad se incremente en algunos puntos de la capital, sobre todo a lo largo del día, ya después de las 7, las 8 de la mañana, que son la entrada a los colegios, las escuelas particulares y las públicas. Se espera más tránsito vehicular y sobre todo también ya durante la hora de la comida y en la tarde principalmente, así que tomarlo en cuenta para llegar a tiempo a citas o algún destino que tenga programado este día. De momento, la habilidad a buena velocidad en la zona sur, pues ya incremento en diferentes puntos, Tlalpan, hacia la zona de Comanco, hacia la zona de la México-Cuernavaca, la circulación pues no está a vuelta de rueda, pero sí se nota más tránsito esta mañana. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, un fuerte abrazo. Buen fin de semana, Víctor.
Igualmente, pero buenos días.
Y como todas las mañanas, ya sabe, vámonos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. También iniciando actividades aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Comentarte que hay que tener precaución para todos los personas que transitan por el carril lateral de la avenida Lázaro Cárdenas. Esto en el tramo de la carretera Chapala hasta la autopista a México, es el municipio de Tlaquepaque, debido a que el pavimento se encuentra en pésimo estado y lo que le sigue. Ya en esta zona, pues sí urge un bacheo emergente, pero más que poner bache sobre bache o tapar bache sobre bache, ya urge que el ayuntamiento de Tlaquepaque haga el cambio de pavimento en este lugar y por uno hidráulico, ya que pasa una gran cantidad de trailers y de autobuses. Es una zona muy concurrida, pero mientras tanto los vehículos tienen que pasar pues de puntitas o con zancos para poder pasar esta superficie lunar. Así es de que esto ocurre en ambos sentidos de los carriles laterales de la avenida Lázaro Cárdenas. También, por otra parte, comentarte que sobre la calle Huertos y 10 de septiembre en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, hubo una persona atacada a balazos, un masculino de unos 25 a 30 años de edad, que tuvo que ser atendido por los paramédicos y fue enviado en estado grave al Hospital Civil de Guadalajara para su debida atención. Así de que pues estaremos pendientes de lo que sucede el día de hoy. Vero, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la información. Toño Neri, que tengas buen fin de semana, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos. Momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, buenos días. Adelante.
Gracias, Vero, buenos días, te saludo con gusto, igual que a todo tu auditorio. Y bueno, te comento que ya es septiembre, ya estamos bajo influencia de varios sistemas tropicales para este día, Vero, y lo que viene para el fin de semana. Tenemos ya la intensificación de la depresión tropical 11, a la tormenta tropical Javier. Esta se ubica apenas a unos 360 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, por lo que la circulación de este sistema el día de hoy estará dejando lluvias intensas para esta zona de Baja California, así como oleaje de 2 a 3 metros en las costas de este estado. Pero también la influencia de este sistema llegará hasta Sinaloa, Nayarit y Jalisco, en donde incrementará el potencial de lluvia que se espera para este día de muy fuerte, por supuesto con actividad eléctrica. Hacia el sur del territorio nacional tenemos el paso de las ondas tropicales 25 y 26, la 25 básicamente sobre Oaxaca, Veracruz, y la 26 en la península de Yucatán. Estos sistemas, bueno, estamos previendo que este sistema se conjuguen o se asocien con una zona de baja presión en el Golfo de Tehuantepec que nos pueda generar otro sistema tropical, quizá una depresión tropical para esta tarde o noche, y entonces tendremos lluvias torrenciales para zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en donde también los vientos estarán presentes en esta zona y el oleaje marcado de 1 a 2 metros de altura en las costas de estas entidades del Pacífico, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En otro sentido, bueno, pues también el paso de la onda 26 durante esta mañana estará dejando lluvias muy fuertes para zonas de Campeche y Quintana Roo y fuertes en Yucatán, en tanto que hacia el noreste del país, la zona de Oaxaca, de Coahuila, perdón, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, tendremos lluvias fuertes a lo largo de este día. Un panorama nublado para este jueves, Vero, en el que las condiciones pues están presentes, muy muy marcadas para todo el territorio nacional. Vientos también se esperan, rachas de 60 a 70 kilómetros para zonas de Baja California Sur, de 50 a 60 en el Golfo de California, así como en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Ya te mencionaba el oleaje también de 2 hasta 4 metros de altura para Baja California Sur, perdón, y de 1 a 3 para el Golfo de California. Las temperaturas también estarán presentes por arriba de 40 grados para el norte de Baja California y Sonora, en donde las lluvias pues estarán principalmente en la zona sur, pero la zona norte de estas entidades, temperaturas por arriba de 40 grados. La capital de la República, Vero, también estará nublado la mayor parte del día, tanto la Ciudad de México como el Estado de México. Lluvia que será persistente y de carácter muy fuerte para zonas del Estado de México, en tanto que para la Ciudad de México tendremos lluvias fuertes, por supuesto acumuladas durante la tarde y noche principalmente. La temperatura esperada 25 grados esta tarde, en tanto que amanecemos para 13 grados en esta mañana, pues parcialmente despejada, pero a lo largo del día tendremos nublados con la persistente lluvia, Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias. Buen fin de semana, Martín Telles, que la pases muy bien.
Igualmente, buenos días.
Noticias W.
Hay mucha información, amanecemos con mucha información este viernes, no crea que por ser viernes y por estar ya pisando el fin de semana está ligero, no, nos vamos a ir en un momentito más hasta Argentina, Sudamérica. Ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner sufrió un atentado, un hombre le sacó una pistola, se la puso en la cara. Afortunadamente no pudo disparar, pero prácticamente encañonó a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hay mucha conmoción, no solo en Argentina, en el mundo entero. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues condenó este ataque. Se detuvo al responsable de este intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ya lo detuvieron. Ayer el presidente dijo que pues este atentado merece el repudio de toda la sociedad, líderes internacionales, el canciller Marcelo Ebrard, Macri, Lula, Evo Morales y muchas más figuras políticas han condenado este intento de asesinato, este intento de disparo contra Cristina Kirchner. Ya se tiene al detenido. También en nuestro país, vaya, no nos fuimos limpios en esta semana. Yecapixtla, Morelos, fue escenario de violencia. Mataron al exalcalde de Yecapixtla. También le voy a tener la historia completa. Y bueno, pues estaba el presidente López Obrador en su informe cuando nos enteramos que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, preso o detenido en el reclusorio norte, fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, al Hospital Balbuena, por una revisión médica. Algunas versiones era que se había puesto muy mal y otras es que simplemente fue una revisión médica. Vamos a estar muy pendientes, pero ¿sabe qué? Antes de irnos de lleno a la información, le recuerdo que hoy es viernes. No circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? No olvide su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiar las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Y nos vamos en vivo y en directo hasta Argentina. Vamos a Buenos Aires. En Buenos Aires se encuentra nuestro colega Juan Pablo Sanotto. Él es periodista de Radio Continental y La Nación Más. Nos regala generosamente este reporte de lo que ha ocurrido. El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Buenos días. Adelante, Juan Pablo.
Hola, muy buenos días, Verónica. Un saludo para todos los oyentes de W Radio de allí de México, aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y en todo el país. Hemos vivido una verdadera noche de insomnio por la conmoción que ha causado el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Recordemos, en horas de la noche llegaba a su domicilio del barrio porteño de Recoleta cuando, al descender de su vehículo y a pesar de la fuerte custodia de la Policía Federal, de entre los manifestantes que se agolpan diariamente frente a su casa, emergió un hombre que le apuntó con un arma a la cabeza y gatilló, pero por alguna razón no salió el disparo, por lo que Cristina Fernández de Kirchner, podemos decir, está viva de milagro. El agresor fue rápidamente detenido. Fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel. Es un ciudadano brasileño que vive en la Argentina. Tiene 35 años y cuenta con antecedentes penales. Este hombre portaba un arma calibre 380 con balas en su cargador, por lo que, insistimos, hubo un fallo al disparar, no salió el tiro y eso fue lo que ha determinado que la vicepresidenta de la Nación haya resultado ilesa. Decíamos que este hombre tenía antecedentes, ya que en marzo de 2021 había sido encausado por portación de arma blanca. Fue rápidamente detenido, como te comentaba recién, pasó la noche en la alcaldía de la Policía Federal y está a disposición de la jueza interviniente, la doctora María Eugenia Capuchetti. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que actúa la policía científica, realizó todo tipo de pericias para poder determinar justamente el estado del arma que quedó allí tirada a pocos metros del lugar donde se produjo este ataque. Todo el arco político de la Argentina, desde el oficialismo hasta la oposición, repudió el ataque. El oficialismo apuntó a los discursos de odio como posible causa. Desde el sector de la oposición, el mismo expresidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestó su absoluto repudio al ataque y pidió su inmediato esclarecimiento. Diputados y senadores del oficialista Frente de Todos dieron una conferencia de prensa conjunta en la que se mostraron absolutamente conmocionados. Y también habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó un mensaje en cadena nacional en el que calificó este episodio como un hecho de extrema gravedad.
Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina.
Realizó un llamado a la pacificación nacional de todos los argentinos y pidió que la vida de este hombre detenido sea preservada.
Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan.
Además, el presidente de la Nación decretó para hoy un feriado nacional para que la población pueda manifestarse como lo crea conveniente. Durante esta madrugada hubo allanamientos por parte de las autoridades policiales y judiciales que ya han tomado esta investigación, y también se produjeron algunas manifestaciones en las calles. Es información en desarrollo, la conmoción se ha mantenido durante toda la noche y continúa por estas horas de la mañana aquí en la República Argentina. Es todo por el momento, les agradecemos el interés y les enviamos un gran saludo fraternal a los hermanos mexicanos. Verónica, muchas gracias.
No, gracias a ti, Juan Pablo, muchas gracias. También va un abrazo solidario para toda la sociedad argentina que atraviesa por esta conmoción a raíz del intento de homicidio, de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Gracias, gracias Juan Pablo Sanotto, él es periodista de Radio Continental y La Nación Más, nos regala generosamente este reporte paso a paso, minuto a minuto, ha seguido lo que ocurrió, lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Argentina. Un fuerte abrazo. Regresamos aquí a México con la información. Ayer el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de manera sorpresiva nos enteramos que fue trasladado al Hospital Balbuena. Algunas versiones decían que se había puesto muy mal. Sin embargo, las autoridades dijeron que fue una revisión de rutina para su estado de salud. Octavio García, mi compañero, como siempre tan puntual, nos tiene más detalles. Adelante, Octavio.
Así es, Vero, muy buenos días. Este jueves, y de acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades de salud para los centros penitenciarios de la Ciudad de México, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien se encuentra en el reclusorio preventivo Varonil Norte, fue trasladado al Hospital General Balbuena para la realización de una tomografía de tórax con el fin de dar seguimiento a su estado de salud debido a un diagnóstico de EPOC. Al concluir dicho estudio, fue trasladado de nuevo al reclusorio preventivo Varonil Norte. Como se recordará, el pasado 24 de agosto, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó prisión preventiva justificada a Jesús Murillo, por lo que la Fiscalía General de la República tendrá 90 días naturales para realizar la investigación complementaria en el caso. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el juez determinó esta acción toda vez que no han variado de manera objetiva y suficiente las condiciones. La Fiscalía acusó al exprocurador de presentar pruebas falsas para construir la verdad histórica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Octavio, por la información esta mañana. Así amanecen las cosas en el tema Jesús Murillo Karam. Nos vamos a Morelos. Ayer Llegapixtla, Morelos, fue escenario de violencia. Y mataron al exalcalde Refugio Amaro Luna. Luis Alberto Beltrán está listo con la información. Adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, el expresidente municipal de Llegapixtla, Refugio, Cuco Amaro Luna, falleció la noche de este jueves tras un ataque armado cuando se encontraba en un partido de fútbol. Otras 3 personas fallecieron por los impactos de arma de fuego y hay al menos 14 lesionados que se reportan graves. El exedil acudió a un encuentro deportivo en el campo de la colonia Aquiles Cerdán de este municipio en compañía de familiares y amigos, cuando de pronto llegaron hombres con armas de distintos calibres y las accionaron en contra de los jugadores y el público. La Comisión Estatal de Seguridad Pública confirmó que se implementó un operativo por toda la región de los Altos de Morelos para ubicar a los responsables que huyeron a bordo de 2 vehículos. La Fiscalía General del Estado informó que 2 hombres fallecieron dentro del campo de fútbol. En tanto, paramédicos de distintas corporaciones atendieron a los lesionados y los trasladaron a distintos hospitales. Cuco Amaro, como se le conocía al expresidente municipal, fue ingresado de emergencia al Hospital General de Cuautla junto con un joven de entre 18 y 20 años de edad, quienes perdieron la vida minutos después a consecuencia de los disparos. Refugio Amaro fue presidente municipal de Yecapixtla en el trienio 2012-2015 y en las pasadas elecciones del 2021 contendió y perdió para la alcaldía de Atlatlaucan por el Partido del Trabajo. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Imagínese usted, imagínese, están jugando estos muchachos fútbol, están contentos, están disfrutando del deporte, estaban pues prácticamente echándose una cascarita ahí en la colonia Aquiles Cerdán, en el municipio de Yecapixtla, esto es al oriente del estado de Morelos, cuando de pronto un grupo armado llega y abre fuego, disparó contra los jugadores y contra las personas que estaban en el encuentro. ¡Qué grave! ¡Qué grave! ¿Qué te está diciendo esto? No, pues ya no hay confianza ni para echarse una cascarita para salir a jugar fútbol. Imagina lo que pasó. Están jugando fútbol y llega un grupo armado a la cancha y los balea, dispara contra los jugadores y contra las personas que estaban ahí. Ahí se encontraba el exalcalde Refugio Amaro Luna. Lo alcanzó, fue alcanzado por las balas y posteriormente murió en un hospital de Cuautla. Ya nos contaba Luis Alberto Beltrán. Vamos a estar muy pendientes. No podemos pasar por alto estos lamentables acontecimientos. La violencia, ahí está. Las cifras son una. La violencia, la realidad es otra. Por cierto, ayer el presidente López Obrador rindió su cuarto informe de gobierno, lo presentó a través del secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados. Él envió un mensaje, dio un mensaje desde Palacio Nacional. Ahí estuvo mi compañera Rocío Jardines, como siempre. Adelante, Rocío.
Pero muy buenos días, y diciéndose seguro que la cuarta transformación triunfará, fue como remató el presidente Andrés Manuel López Obrador un mensaje de casi 46 minutos con motivo de su cuarto informe de gobierno. Desde los murales pintados por Diego Rivera llamados La Epopeya del Pueblo de México en Palacio Nacional, indicó que poco a más de 2 años de mandato llega con más aplomo y serenidad que antes.
Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. Y en lo personal me siento bien y de buenas. Estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político.
Sin alguna novedad, pero en materia de seguridad, recordó lo dicho en sus informes mensuales sobre la reducción de homicidios en 2.82%.
Desde que llegamos al gobierno hasta el día de hoy, los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%. Se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1%, el secuestro en 81%, y en todos los delitos de robo hemos logrado una disminución en general del 23.4%. Quizá algunos o mucha gente no sepa o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información.
Al comentar que sigue el propósito que la Guardia Nacional sea la principal proveedora de seguridad, anunció que envió su iniciativa para que esta sea responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional. Durante un mensaje de casi 46 minutos, insistió que México logró sus niveles económicos prepandémicos, ya que reiteró que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentran inscritos 623,330 trabajadores más que antes del COVID-19. También destacó que la desigualdad se redujo 16 veces y los pobres lograron incrementar sus ingresos 1.3%. El jefe del Ejecutivo Federal dijo que un rasgo distintivo de su gestión es el atender los sectores más desprotegidos del país.
El principal distintivo son los programas para el bienestar, orientados a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, y cuya prioridad, sin ninguna duda, son los pobres. Es una realidad virtuosa, el programa de la pensión, que ya beneficia a 10.500.000 adultos mayores. También la pensión a 1 millón de niñas y niños pobres con discapacidad.
A pesar que en materia de inflación reconoció que se ubica en 8.2%, insistió que de no darse los subsidios a los combustibles, esta habría llegado a 14%. Y aunque en una mañanera Vero dijo que sería en este informe donde se darían datos sobre el plan antiinflacionario, ello no ocurrió. López Obrador también destacó obras públicas como la construcción de la refinería de Tres Bocas, el Tren Maya. Respecto a la salud, enfatizó que ya se va rumbo a un camino de tener uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita, como abastecimiento suficiente de medicamentos. Por cierto, Vero, que frente al Ejecutivo Federal se encontraron en primera fila el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el único funcionario, por cierto, con cubrebocas. Al lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez y los conocidos como tres corcholatas presidenciales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que fue el primero en llegar a Palacio Nacional, después la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. Pero, mi reporte.
Gracias, gracias por la información. Ya le decía yo, mientras justo cuando el presidente López Obrador decía, no, pues vamos re bien, miren qué bien ha funcionado la estrategia de seguridad, cómo rescatamos la economía, miren nada más cómo ya todo mundo recibe sus becas, 10 millones de adultos mayores reciben su lanita, su dinerito. Pues justo cuando él estaba diciendo eso, en Yecapixtla, Morelos, se armaron los balazos. Abrieron fuego en un campo de fútbol, abrieron fuego. Por lo menos 10 personas heridas, una persona muerta, también el exalcalde de Yecapixtla también fue asesinado. Esto ocurría justo cuando el presidente López Obrador decía que las cosas marchan muy bien. Nos vamos al Congreso, sí, claro, con mi compañero Jaime Obrajero. ¿Por qué? Bueno, pues porque se cumplió con el deber constitucional de presentar el documento, el cuarto informe que guarda la nación a 4 años de gobierno, y fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo presentó, pero antes hubo la instalación del Congreso General para que arrancara formalmente el periodo ordinario de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Jaime Obrajero, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó por escrito el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, con hora y media de retraso, porque primero asistió a Palacio Nacional a escuchar el mensaje del Ejecutivo, lo que irritó a diputados y senadores de oposición reunidos en sesión de Congreso General. La larga espera fue amenizada por música de la banda musical del Ejército Mexicano, cuyos redobles cimbraron el salón de plenos y deleitaron también con algunas cumbias y canciones mexicanas que pusieron a cantar y bailar a varias legisladoras. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, recibió el grueso documento de manos del funcionario, quien en la breve ceremonia aclaró que la iniciativa presidencial para transferir el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene un carácter preferente, pero sí busca que se apruebe lo antes posible. De hecho, este viernes los legisladores de Morena y sus aliados le dispensarán todos los trámites y la aprobarán fast track. Vamos a escuchar.
Acudo a esta soberanía para hacer entrega por escrito del cuarto informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Igualmente, informo a ustedes que el ciudadano presidente de la República ha determinado no hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución, por lo tanto, no presentará iniciativa de trámite preferente ni señalará ninguna con ese carácter.
Momentos antes, el funcionario fue recibido con aplausos y abrazos por parte de los legisladores de Morena. Incluso al ingresar al salón de plenos del recinto de San Lázaro, tardó más de 20 minutos en llegar a la mesa directiva debido a que se tomaba selfies con los diputados y hasta de la oposición, pues también saludó a la senadora panista Lili Téllez. También saludó al priista Alejandro Moreno Cárdenas, investigado por la Fiscalía de Campeche por enriquecimiento ilícito. Pues el secretario de Gobernación le dio un fuerte abrazo, palmeó su espalda y le habló algo al oído por algunos segundos. Posteriormente dijo que solo lo saludó por cortesía. Vamos a escuchar.
Respecto del abrazo, pues nosotros somos unos convencidos de que en política la cortesía debe de imperar. No tiene nada de malo que quienes pensamos distinto, tenemos convicciones distintas, tenemos trayectorias distintas, pues nos encontremos y nos saludemos.
El secretario de Gobernación defendió el procedimiento exprés con que los diputados oficialistas buscarán aprobar este viernes, en una muy larga sesión que podría terminar el sábado, la iniciativa presidencial de la Guardia Nacional. Adán Augusto López rechazó que el fast track sea un proceso ventajoso y desaseado de parte de los legisladores morenistas. Vamos a escuchar.
No llamaría desaseado proceso, porque este tipo de procesos están previstos en la legislación, y si están previstos en la legislación, si los señores diputados ejercen, por ejemplo, el derecho que tienen conforme a la ley de obviar trámites, ellos pueden hacerlo. Finalmente se va a debatir ampliamente y seguramente se estará votando el fin de semana. Pues ¿de qué se asustan ahora la oposición si en este país y en todos los parlamentos del mundo mandan las mayorías?
Por su parte, los grupos parlamentarios fijaron postura sobre el informe presidencial. Los legisladores de Morena y sus aliados destacaron los avances y logros del gobierno federal y rechazaron que se pretenda militarizar al país y que tengamos una economía débil, como afirmó en todo momento la oposición. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también anda en los menesteres de presentar su informe de gobierno. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Así es, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó por escrito al Congreso de la Ciudad su cuarto informe de gobierno. Lo hizo a través del secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama. Para la jefa de gobierno, en estos 4 años, pues ya se han cumplido muchos de los compromisos y metas que ella presentó en el Plan de Gobierno 2019-2024. El informe Vero señala que ya se avanzó en la recuperación económica y el empleo, que se tiene una gran red de movilidad, que hay miles y miles de estudiantes en las 2 universidades creadas por este gobierno y que se ha reducido la incidencia delictiva en la ciudad en más del 50%. En el informe Vero se habla sobre el desplome de la línea 12 del metro. Al respecto, Claudia Sheinbaum dice que el gobierno de la ciudad desplegó una atención sin precedentes a las víctimas. Informa que a julio del 2022, el 91% de las víctimas y sus familias han optado por el proceso de justicia restaurativa, que arroja una cifra superior a los 300 millones de pesos. Con respecto al tema de la seguridad en la capital del país, en el informe se da cuenta que hay un 59% menos delitos de alto impacto. En cuanto a los delitos de bajo impacto, hay una reducción de 54% si se compara con el mismo periodo del 2019. El informe destaca que con la ayuda de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, del 1 de octubre del 2019 al 30 de junio del 2022 se realizaron 1,943 operativos que dieron como resultado 2,562 detenidos. En materia de inversión pública, la jefa de gobierno destaca que esta asciende a 128 mil millones de pesos, considerando el proyecto de modernización de la línea 1 del metro. En cuanto a la educación, la jefa de gobierno precisa que la beca escolar que se da a 1,250,000 niños y niñas y jóvenes que asisten a escuelas públicas de educación básica representan 3,073 millones de pesos desde agosto del 2019 a diciembre del 2021. En materia de salud, el cuarto informe de Claudia Sheinbaum afirma que en esta administración se han construido 3 nuevos hospitales. Estos son algunos de los puntos del cuarto informe de labores de la jefa de gobierno.
Gracias por la información esta mañana, Evangelina Hernández. Voy contigo, Sandra Tapia, porque ayer la Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato de Rosario Rodríguez. ¿Quién era ella? Pues era una activista y madre buscadora en Sinaloa. Imagínese buscando a sus hijos, buscando a su hijo desaparecido, encontró la muerte. Adelante, Sandra.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la madre buscadora Rosario Lilian Rodríguez en el municipio de Elota, Sinaloa. La ONU Derechos Humanos expresó su firme condena, Vero, por este asesinato de esta madre buscadora, quien fue privada de la libertad el 30 de agosto pasado y posteriormente asesinada. Así que, en un comunicado, en un pronunciamiento que da a conocer este organismo internacional en materia de derechos humanos, señala que el asesinato de Rosario Lilian es la evidencia de la más dura situación que enfrentan las familias de desaparecidos en México, quienes no solo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que adicionalmente investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando graves riesgos que en ocasiones terminan en acciones violentas irreparables como esta muerte. El organismo recordó que las autoridades tienen la obligación en México de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda y abogó también ONU Derechos Humanos por la repetición de esta situación. Rosario Lilian Rodríguez era madre de Fernando Ramírez Rodríguez, desaparecido desde 2019, y era integrante del colectivo Corazones sin Justicia y Buscadora Solidaria, como tantas otras mujeres, madres que se encuentran en esta misma situación. Así que no solo es un hecho muy lamentable, sino que también se evidencia por parte de estos organismos internacionales, que recuerda que esta activista participó en brigadas de búsqueda en Sinaloa durante agosto, mes en el que habrían localizado cuerpos de personas muertas, y lamentó que su crimen se haya dado justo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora, pero hay que recordarlo, el 30 de agosto. Es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Vamos a Estados Unidos, 0 y van 2, otro intento para ir a la luna. Francisco Villalobos, adelante.
Gracias, querida Verónica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos rápidamente porque tienes mucha información nacional el día de hoy. Todo listo aquí en Cabo Cañaveral, Florida, para el lanzamiento de este sábado, querida Verónica, entre al filo de las 13:17 tiempo de México. Va una ventana entre las 13:17 y las 15:17 horas tiempo del centro de México, para intentar una vez más lanzar la misión de Artemis 1, que es el regreso de la NASA por primera vez, el regreso de la humanidad a la Luna en más de medio siglo. Hay que recordar que el 29 de agosto estábamos reportando que del inminente lanzamiento en la mañana del 29 de agosto, pero el problema con el desahogo de gases a la hora de estar abasteciendo este megacohete con sus toneladas de combustible líquido, de hidrógeno líquido y oxígeno líquido, Verónica, las válvulas, que los sensores que abren las válvulas para desahogar los gases de este tanque número 3 en específico, no funcionó, y por eso la NASA optó por irse por la segura y no continuar con el lanzamiento, repito, de su cohete más poderoso creado en la historia. Este cohete, que es un de punta a punta, estamos hablando que podía apenas caber en la cancha del Estadio Azteca de portería a portería. Va a ser una misión no tripulada, una misión que va a llevar a 3 astrohumanoides a bordo, con más de 5,600 sensores cada uno para poder recolectar información del tema, principalmente el tema de la radiación, Verónica, porque esta nave está, es una cápsula que jamás en la vida se ha lanzado tan lejos de la Tierra, que no está protegido por los cinturones geomagnéticos que nos protege a ti y a mí y a toda la humanidad de los rayos cósmicos, de las radiaciones del Sol, etcétera. Y pues van a poner a prueba estos astrohumanoides, que uno de ellos se llama Campos, en honor de Arturo Campos, un ingeniero mexicano que fue vital de salvar la vida al comandante Jim Lovell y al resto de su tripulación de Apolo 13, la muy famosa Houston, We Have a Problem, misión que casi va a acabar en desastre si no es por este dinamismo, este conocimiento, este mexicano que pudo convertir un nuevo filtro para el dióxido de carbono que estaba ahogando a esos astronautas. De no poder lograr este lanzamiento este próximo sábado, Verónica, se volverá a intentar quizás el martes, y ya si de plano el martes no funciona esto, hasta el 19 de septiembre próximo la NASA volverá a intentar, insisto, regresar por primera vez en 50 años a la superficie de la Luna con esta misión no tripulada de Artemis 1. Te mando un beso, Vero, que tengas un bonito fin de semana.
Tú también, Francisco Villalobos, gracias por la información. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin, viernes, y se siente distinto, por supuesto, el ambiente aquí en la cabina. Y bueno, pues no por eso deja de ser importante de manera informativa lo que sucedió ayer. Justo estábamos por irnos a dormir cuando de repente, bueno, un poco antes, la verdad, cuando de repente empiezan a llegar imágenes y información desde la Argentina. Ya escuchábamos el reporte hace rato, el atentado hacia Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo contaban, este intento de dispararle precisamente cuando llegaba a su casa, ya nos contaban, quedó por supuesto grabado y quedan las imágenes en las redes, lo puede buscar, ahí está fácilmente el video. Y bueno, pues sí, desde luego llama la atención lo que sucedió y la importancia que tiene, por supuesto. Así que bueno, pues están desde luego los mensajes, las imágenes, quienes están de acuerdo, quienes, bueno, más que de acuerdo, quienes sospechan de alguna manera que esto podría ser armado, y por supuesto quienes se preocupan por la seguridad de la expresidenta allá en la Argentina. Escuchábamos incluso la voz del presidente Alberto Fernández, así que bueno, pues parte de lo que se habló, por supuesto, en las redes. Sin lugar a dudas, el informe del presidente López Obrador, que cabe aquí preguntar, más que analizar, porque desde luego le toca a quienes tienen más preparación para analizar un informe de gobierno. Si es que es tan importante, si es que usted le toma tanta importancia a lo que dice el presidente después de no solamente un informe, sino varios informes, el que da cuando es el aniversario de que ganó la presidencia, el que da el 1 de diciembre, el que da el 1 de septiembre, y por supuesto, sin dejar de lado, pues todas las mañaneras, ¿sí? Todas las mañaneras, diario hay un informe del presidente López Obrador, así que bueno, pues, ¿qué tanta importancia le toma usted a las palabras del presidente, que es algo que dice y repite a diario y que desde luego ve mucha gente? Porque sí, sí lo ve mucha gente, y bueno, pues, cabe preguntar eso, mi querida Vero.
Así están las cosas. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiópolis.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4. Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W, y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias.
W.
W Deportes.
Noticias W.
¿Qué tal, amigos de W Radio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Luis Vázquez para repasar lo más relevante del mundo de los deportes. Ya comenzó la jornada 12 del fútbol mexicano. Lo hizo con una doble cartelera que, por supuesto, lo vivieron a través de W Deportes. Partidos demasiado interesantes, sobre todo a secas. ¿Por qué? Porque las cuatro instituciones que tuvieron participación el día de ayer estaban urgidas de tener las tres unidades. El Atlético de San Luis empató a 0 goles contra los Xolos de Tijuana. Un San Luis que fue goleado por Santos el fin de semana pasado, lo mismo que los Xolos de Tijuana, pero contra Monterrey. Más tarde, el partido de Querétaro contra el conjunto de Puebla, que se vivió desde la Corregidora, evidentemente sin aficionados, por lo que sucedió hace un par de meses entre la afición de Querétaro y el conjunto de Atlas. Los Gallos se fueron al frente al minuto 22 con un gol por parte de Ariel Nahuelpan, una jugada por el carril de la derecha que simplemente tenía que rematar el delantero veterano. Después, cuando parecía que todo se iba a quedar así, al minuto 75, Josi Altidor ponía el 1-1. Todavía habría una oportunidad para que Maxi Araujo pusiera el tanto, pero al final el VAR se lo terminaría por anular. La actividad de la jornada número 12 continúa este viernes con el compromiso de Necaxa contra el conjunto de León en punto de las 19 horas. Más tarde, los Bravos de Juárez reciben al conjunto de Cruz Azul, que están más que necesitados de victoria. Ya para mañana se ve en el carrusel deportivo. Primero Pachuca contra Santos a las 17 horas, Monterrey Mazatlán a las 19 horas, Atlas contra Pumas a las 19 horas y cerramos con el América contra Tigres en punto de las 21 horas, que por cierto este partido lo podrá vivir a través de W Deportes y W Radio. Y para el domingo a las 17 horas, Toluca contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que, pues ya lo sabe, tenemos partidos bastante atractivos e interesantes. En más información del mundo de los deportes, sí habrá un Montes que estará jugando en el viejo continente, pero no el cachorro Montes, sino el hermano precisamente, el joven zaguero de 21 años, se marcha a la segunda división de la Liga de España, uniéndose a las filas del Real Áviles Industrial. En más información de los mexicanos en el viejo continente, lamentablemente Edson Álvarez no termina por llegar al conjunto de Chelsea. Incluso por la mañana del día de ayer se había ausentado al entrenamiento de Ajax para checar esta situación, se había negado, pero Aubameyang fue anunciado como nuevo jugador de los Blues, 12 millones de euros para reforzar la ofensiva tras la salida de Timo Werner. Así que pues lamentable esta situación, aunque diferentes medios británicos anuncian que estarán buscando la oportunidad para que el mexicano sí se vaya. Bueno, el que se va soy yo, porque es tiempo de despedirnos. Les mando un abrazo, Vero. Muy buen viernes y fin de semana. Yo soy Luis Vázquez. Chao, chao.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
Para los que somos amantes del metal y de las selvas ecuatorianas, bueno, yo nunca he ido a Ecuador, pero soy fan también, les tenemos una gran noticia. Resulta que Randy Blythe, vocalista de Lamb of God, acaba de comprar un terreno en Ecuador para restaurar la naturaleza. Así es, para los que no lo conozcan, aquí se los presento. No, ese es Tarzán. No, ya estoy hablando de Randy Blythe. Ahora sí, ¿ya lo tienes listo? Bueno, es este señor.
Los Osage.
Disculpen ustedes.
Este compadre anda bien metido con la onda de la naturaleza y del cambio climático del planeta. Y bueno, hace poco Randy se fue a surfear a las playas de ese país y allá conoció a Carlos, que es un compadre que también se dedica al surf. Total que explorando todo el lugar, Randy se dio cuenta que Ecuador tiene una de las tasas más altas de deforestación allá en el occidente, debido a la expansión agrícola. Con ello dijo, no, pues espérame tantito, ¿qué está pasando aquí? Y le dijo a Carlos,
mira, fíjate bien, amiguito, todo lo que tienes que hacer es... Búscalo más vital, no más.
Al final compró una parte del terreno para restaurar la naturaleza. Este terreno lo compró desde marzo y aseguran que estaba todo bien feo y sin vida, pero ahora es todo lo contrario. ¿Cuál era el monte más alto del mundo antes de descubrirse el Everest? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
Ah, qué bien friegas, hombre.
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León. Gracias, los deportes. Gracias, queridos madrugadores. Titipuchal, dice Vero. No sé por qué, pero a mí se me vino a la mente esa canción de Shakira que dice, te felicito, qué bien actúas. Ándale. Y es que, pues sí, ya sabe que las redes sociales son bien candentes. Y pues unos dicen, no, eso que pasó en Argentina, pues... tiene lo suyito, y otros dicen, no, pues qué grave, vamos a estar muy pendientes. María Asunción, que tengas buen fin de semana, gracias. Fernando Castañeda, Paco Osman, gracias, gracias Bruna Guerrero. No se mueva, no le cambie, ya viene Así las Cosas. Pasamos la estafeta informativa, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? ¿Qué tal este viernes? ¿Ya lista para el fin de semana?
Ya listísima, mira, ya tengo chanclita, playera, dirían por ahí.
Sí, y ya, listos, listos, vamos. Por favor. Vamos a darle, mi Vero, sí. Yo estaré saliendo al ratito a Querétaro, se está llevando a cabo para allá el Hey Festival, que es una maravilla.
Sí,
Me va a tocar ahí echar un rollo hoy en la noche, así que...
¡Ay, qué ricura! ¡Qué
sí,
bien!
Así que por ahí estaremos en Querétaro este fin de semana, y desconectarse también tantito, ¿no? Mi Vero,
sí,
de todo
sí,
lo
por
que
favor.
De todo lo que pasa, pero bueno. Pues arrancamos ya en unos minutitos. Hoy, como sabes, podría discutirse la iniciativa sobre la Guardia Nacional. De esto y del inicio del periodo legislativo vamos a hablar con Santiago Krill, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Ayer hablamos con el senador Armenta. Así que bueno, pues un poco para tratar de ver cómo arranca este periodo legislativo. Y sí, no hubo mayores sorpresas en el mensaje del presidente López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno. Rocío Jardines nos tendrá la crónica. Además, Víctor Piz, periodista del Financiero, va a analizar los temas económicos en el mensaje presidencial. Y hoy vamos a tener una plática también con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, un poco para ver, bueno, ¿y cómo estamos arrancando? Ahora sí que es septiembre, ¿qué sigue? Así que bueno, pues una charla también para cerrar la semana. Como cada viernes tenemos, por supuesto, a Javier Tejado, que revisa los temas más relevantes de esta semana. La Major League Baseball, es decir, el béisbol de los meros chipocludos, anunció su regreso a México. De este tema vamos a platicar hoy con Rodrigo Fernández, director de MLB México Latam. Y bueno, pues además te tengo que decir, Vero, que esa plática la voy a tener yo, porque Javier Risco se va a ir como a la mitad del programa y yo de béisbol no sé nada. Así que échenme desde ahorita sus comentarios para que, por favor, podamos aprovechar muy bien esta conversación.
Claro, sí.
Tenemos también hoy a Susana Moscatel, tenemos a Geo González, a Francisco Javier González, a Roberto Aguilar. Buena música para cerrar la semana, mi Vero. Así que en unos 4 minutitos más arrancamos y yo te mando un fuerte abrazo. Que tengas un muy, muy descansado fin de semana, mi Vero.
Para ti también, mi querida Gaby, que sea un lindo fin de semana y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Salir,
Volvemos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.